Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a La Mañana de Es Radio este jueves 24 de septiembre de 2020. Paso a paso, pero mucho más deprisa de lo que muchos pensaban, porque no acaban de entender que el proyecto comunista, que gestiona a los socialistas y los separatistas, pero cuya entraña es totalitaria, es netamente comunista, Felipe González, que es más listo que los idiotas que rodean ahora al malvado Sánchez, digo los idiotas, otros son malvados también, pero algunos son tontos. Algunos creen que estas cosas tienen marcha atrás. Y hay cosas que no tienen marcha atrás. Pues Felipe González ha salido en Argentina diciendo que como quieran cargarse la monarquía, que él va a ser el primero en defenderla el tiempo que le quede, está para los 80 años. Pero claro, sigue teniendo más talento, aunque sea para el mal, que todos los imbéciles que le han sucedido. Y que él ha puesto. Porque esta cosa de echar a la derecha y tal y cual, la empezó él, no a este nivel, evidentemente. Lo cierto es que ayer el ministro de Justicia, en lo que era evidentemente una pregunta preparada, porque el hombre debe estar, no sé, le debe imponer su novia, la Merichel, ahí encaramada al sitial, pero habla tartamudeando. Estaba ayer como pillado en falta, bueno, como que estaba delinquiendo miserablemente. Pero anunció que ya esta semana que viene, o sea, entre 4 días, están ya tramitando los indultos para los golpistas del 1 de octubre. Y pues va arrimadas y dice que sigue con la mano tendida para negociar los presupuestos. ¿Pero qué presupuestos? Pero vamos a ver. Hasta Adriana Lastra, por poner un caso de indigencia intelectual conocida, hasta Adriana Lastra entendería que cuando ya se indulta a los presos de la izquierda, es evidentemente para que voten los presupuestos. ¿Pero qué parte de la transacción no ha entendido? Y es el momento de recordar que Cayetano Álvarez de Toledo, antes de que la decapitara el listillo murciano y el tonto de Ávila, porque hay que... Y es que ayer oí a Cuca y se me caían los palos del sombrero. Pues Cayetana, en uno de sus grandes discursos, antes del que hizo contra Pablo Iglesias, dijo, ustedes están preparando el indulto, no de los golpistas catalanes, de Pedro Sánchez, para seguir en el poder, por supuesto, con Bildu, con los golpistas, etcétera. Que era el análisis correcto de la cosa. Además, fue uno de sus discursos más brillantes. A esa, desde luego, no le levantaba la voz el tío del moño. Se retorcía y tal, pero no se ponía chulo como se ha puesto chulo con el señor de Murcia, que se puso a hacer chascarrillos y quedó como cagancho en Almagro. Se le olvidó hacer la pregunta. Si es que cada uno vale para lo que vale. Pero lo fundamental, vamos a ver, la oposición tiene que poner pies en pared. O sea, es que en solo 48 horas han echado al rey de la entrega de despachos a los jueces de Barcelona. Por cierto, los jueces no deberían ir a recoger esos despachos. La Asociación Profesional de la Magistratura, recordando los tiempos en que era una asociación decente y estupenda, ayer hizo un comunicado muy duro diciendo que ellos imparten justicia en nombre del rey y que si quitan al rey es para que no impartan justicia. Cosa que es exactamente así. Bueno, actúen en consecuencia. Actúen en consecuencia, no vayan a ningún acto público donde esté esta patulea golpista. La patulea golpista es el gobierno. La patulea golpista es el ministro de Justicia, teórico Campo, el práctico Garzón, su nena, la Dolores Delgado, el Navajas y demás navajeros de la justicia. No vayan, no se presenten. Nosotros impartimos justicia en nombre del rey. Si ustedes quitan al rey, también se han encargado la justicia. Y en eso están. Pero están descaradamente. Pero además de una manera obscena. Dice el rufián, mejor dicho, dice Frei Jonqueras. dice desde la cárcel, don Sebos, dice, quiero que no vaya el rey, porque me molesta, y además quiero el indulto, y además me lo va a traer de rodillas Merichel. Merichel, sí, sí, me hace ilusión que sea Merichel. Hombre, no te da igual campo. No, 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 quiero Merichel. Pues será Merichel. Pero no hay más que ver el comportamiento de Merichel al frente de las Cortes, que podría ser perfectamente un rufián con un poco de maquillaje. Un comportamiento rufianesco. Hombre, tan matón y tan mal educado no, porque es imposible, no los hacen. Pero bueno, de sectaria y de lamentable y antiespañola y antinacional, tal cual. Podría ser perfectamente de la Esquerra Republicana, como casi todos los del PSC, por no decir todos. Pero el problema ahora está en la oposición. ¿Qué hace Inés Arrimadas diciendo que el gobierno tendrá que elegir, que ya ha elegido? No, pero es que tiene que elegir, que ya ha elegido. No, pero que tendrá que elegir, que ya ha elegido. ¿Y qué pasa? A ver, contra la sordera, gafas de madera. Que ya ha elegido. Que mientras a ti te mandan un WhatsApp intervenido por el gobierno, que pretende intervenir nuestros WhatsApp y Telegram, todo. Esto es una cosa ya realmente comunista china. Que es que con quien se reúne, se hace la foto, es con los bildutarras. O sea, contigo no. Con Bildu. Con los niños de la ETA. ¿Qué necesitas escuchar, Inés? ¿No te bastó cuando te insultó y te despreció en el Parlamento? No, no vamos a prestar atención al ruido. ¡Bum! Bofetada. No, no oigo nada. ¡Pum! Patada. Pero bueno, yo creía que había personas que tenían al menos un poco de dignidad, que no se perdía al entrar en política. Pues se ve que me equivoqué. En fin, esto está realmente fatal y cada día empeora. Lo de ayer completa un cuadro verdaderamente terrorífico para que Felipe González, o sea, Tigre Khan II de Mongolia, origen de todos los males, pero bueno, no de tantos, diga en Argentina que contra el cargarse la monarquía parlamentaria, que son 12 de los 20 mejores regímenes del mundo en bienestar y libertades, 12, son monarquías parlamentarias de los 20 primeros, que él va a dedicar su vida a eso, bueno, dedicará algún ratito, pero bueno, que haga el gesto y que lo diga en Argentina, donde está la jueza esta caníbal, amiga de Garzón. ¿Cómo estará la cosa? Pues nada, en el PP todavía esperan heredar por la crisis económica. Vais a heredar muchas moscas. En fin, vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días, estimados oyentes, desde la mañana de Federico, en esta nueva jornada radiofónica. Amanece un nuevo día en este jueves 24 de septiembre, en el que respecto a la jornada meteorológica, sepan que hoy no se descartan chubascos tampoco en cualquier punto de la península, aunque eso sí van a ser mucho más intensas y a primera hora, especialmente en el tercio norte peninsular. En la mitad sur, nubosidad creciente, pero cielos despejados. A esta hora aquí en Madrid tenemos 13 grados y vamos camino hoy de alcanzar los 22. La máxima que vuelve a Murcia con 34 grados y la mínima de nuevo ese tándem Ávila con Vitoria con 8 grados.
Es la mañana de Federico. Es radio.
La falta de escrúpulos es lo más nocivo, o algo de lo más nocivo que nos ha traído sin duda este gobierno de coalición. Pero lo cierto es que quien conozca la trayectoria, a muy pocos habrá sorprendido este anuncio que hacía ayer el ministro de Justicia en el Congreso, en esa sesión de control, anticipando lo que viene para la próxima semana, el indulto a los presos del golpe de Estado en Cataluña.
Que estamos plenamente dispuestos al diálogo, porque es la manera de resolver los conflictos políticos. Y en cuanto a este ministerio se refiere, impulsa normativamente aquello que son los designios del gobierno, tramita los expedientes de nacionalidad, y también está tramitando los indultos. Por cierto, esos que a usted le preocupan, porque les toca, empezarán a tramitarse la semana que viene.
Bueno, yerran quienes minusvaloren el mensaje que políticamente no puede ser más demoledor y que nos anticipaba ayer el ministro. El indulto, y hasta aquí la crónica de una claudicación ante los separatistas ya anunciada, con la que Sánchez ata, amarra ese apoyo de la Esquerra, cuyo fin último, no se engañen, es amarrar el otro sillón, el suyo propio en el Palacio de la Moncloa. En el corto plazo, el Ministerio de Justicia tiene que recabar las opiniones de la Fiscalía y de la Sala del Tribunal Supremo que dictó esa sentencia contra los presos del Procés. Nos lo explicaba en estos mismos micrófonos ayer Luis Santamaría, el portavoz de Justicia del Partido Popular.
El ministro incumple una obligación que tiene el ministerio, que es venir a las Cortes, remitir un informe cada 6 meses sobre cuáles son los procedimientos de indulto que se están tramitando. La última vez que vino el ministro fue en el mes de febrero y no nos informó o nos dijo que no se había presentado ningún caso solicitud de indulto en este caso.
Bueno, reconocía Luis Santamaría la sorpresa por haberlo anunciado, además ante una pregunta que le planteaba Laura Borràs, la portavoz de Juntos por Cataluña. Fíjense ustedes qué curioso a quién, a qué dirigente, a qué partido no sorprendía lo más mínimo el anuncio del ministro Campo.
No, yo ayer hablé con el ministro, ayer también hablé con el vicepresidente, y hablamos de lo que pasaría hoy y llevamos muchos días, muchos meses tras este asunto y no, la verdad es que no me ha pillado por sorpresa, no.
Bueno, de esta forma el podemita Jaume Asen revelaba en La Sexta que Pablo Iglesias habría organizado la tramitación con el ministro Juan Carlos Campo, y es que esto viene a ratificar que las casualidades en política no existen nunca. En política, si de algo tenemos que hablar, es de causalidades. Por abreviar, todo lo que aconteció en el día de ayer. En primer término, Pedro Sánchez se ausentó de esa sesión de control al gobierno por irse a Bruselas a una cumbre que estaba ya cancelada. Esto el mismo día que conocemos que se va a indultar a los golpistas y que se va a rebajar también los delitos de sedición en el Código Penal. El mismo día también que se inicia una caza de brujas en la Fiscalía General del Estado y el mismo día que el Gobierno justifica que el rey Felipe no acuda por primera vez a la entrega de despachos a los jueces en Barcelona. Esto lo llegaba a defender la vicepresidenta de un gobierno tras reunirse con los herederos de la ETA.
Al rey que no vaya a la entrega del despacho.
Hay decisiones que están muy bien tomadas.
¿Puedes explicarnos un poquito más si está bien tomada?
Es que está muy bien tomada esa decisión.
¿Y quién toma la decisión?
Pues a quien corresponde. Está muy bien tomada esa decisión.
Gracias.
Bueno, es la crónica todo de una jornada que solo duró 24 horas y llega a durar más. A los terroristas, el presidente del gobierno la semana pasada o hace 2 semanas les daba el pésame. A los herederos de la ETA, Carmen Calvo ayer le rendía pleitesía desplegando una alfombra roja. A los golpistas, el indulto. La pregunta es ya recurrente, ¿qué más necesita ahora mismo Inés Arrimadas, Ciudadanos, para poder romper con Pedro Sánchez? Bueno, llegamos a este punto a las 6 y 13 minutos de la mañana, son las 5 y 13 en la Comunidad Canaria. Vamos a repasar otros asuntos del día con Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández.
La Comunidad de Madrid ha pedido al Gobierno un cambio en el Código Penal para que el incumplimiento de la cuarentena sea considerado delito. Además, ha solicitado apoyo militar, el despliegue de 222 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil, así como una reforma de la normativa para incorporar 300 médicos más. Esto a la espera de que mañana se anuncien nuevas restricciones en función de los datos. Escuchamos al ministro Salvador Illa y a Ignacio Aguado.
El eje central sobre el que pivota el combate contra el virus es, en esta fase, la atención primaria. Sobre la atención primaria están recayendo la mayor parte de los diagnósticos y seguimientos, y es el nivel asistencial que ahora mismo se encuentra más tensionado en las zonas de mayor incidencia.
Necesitamos que el Gobierno de España se involucre, ponga los medios necesarios a disposición de la Comunidad de Madrid para que esta manera de restringir la movilidad sea realmente efectiva.
El sector del ocio nocturno advierte que sin ayudas 17.000 empresas desaparecerán antes de fin de año. Así lo ha denunciado los trabajadores del sector con un encierro en la discoteca madrileña Barceló y el presidente de España de Noche, Ramón Mas, en Es la Noche de Dieter.
Bueno, nosotros creemos que el trato que nos está brindando el gobierno no es para nada bueno. Creemos que nos parece muy, muy difícil de entender que un gobierno que se llama progresista y de izquierdas deje a miles de trabajadores tirados.
El PSOE y Unidas Podemos han pactado que no se den conciertos educativos a los centros que separen a sus alumnos por sexo. Según El Mundo, todos los centros públicos y privados deberán presentar un plan de igualdad ante el PIN parental. Ambos partidos siguen negociando la ley CELA. Su tramitación parlamentaria comenzará en breve.
España entra en recesión. El Producto Interior Bruto se ha hundido un 17,8% en el segundo trimestre del año. Se trata de la mayor caída de su historia reciente. Este retroceso ha sido 7 décimas menor al adelantado a finales de junio.
Felipe González ha vuelto a salir en defensa de la monarquía frente a la idea de república que defiende Podemos. En una entrevista en el diario argentino Clarín, el expresidente lamenta además que Sánchez quiera aprobar los presupuestos con los socios de la investidura.
O sea, entre otros está Pablo Iglesias pregonándolo, ya que me preguntaban antes por Iglesias, por una república plurinacional con derechos de autodeterminación. Por lo tanto, con la semilla de la autodestrucción de España como Estado-nación y como historia. Bueno, yo estoy radicalmente en contra de eso. Y con lo que me quede de fuerza, con la que tengo y del futuro, lo combatiré.
Y en Francia ha fallecido la cantante Juliette Gréco, considerada la reina de la chanson, a los 93 años. A lo largo de su vida hizo además de música, teatro, cabaret y cine. El presidente galo, Emmanuel Macron, ha mostrado sus condolencias.
Sous le ciel de Paris marchent des amoureux.
En el ámbito deportivo es cuestión de tiempo que se haga oficial ya el fichaje de Luis Suárez por el Atlético de Madrid. Dani Blanco, detalles, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Seguimos pendientes del futuro de Luis Suárez, aunque ya tenemos una pista fundamental. Por supuesto, la pista grande era ya que parece acordado ya el traspaso entre Barcelona y Atlético de Madrid. Pero ayer el Barcelona, en las redes sociales del club azulgrana, ya decían gracias Luis por todo. Por lo tanto, señal de que evidentemente hoy va a ser la despedida, en una rueda de prensa emotiva de Luis Suárez. Y por la tarde viajará a Madrid para ser oficializado, la misma tarde de hoy y mañana por la mañana, por supuesto, presentado en el Wanda Metropolitano. Luis Suárez, nuevo jugador del Atlético de Madrid. Vamos a ver qué es lo que sucede con otras cosas que tienen que ver con el conjunto rojiblanco. Si llega Raúl de Tomás como teórico suplente de Luis Suárez, porque se puede ir Diego Costa. Si llega Lucas Torreira, si se marcha Héctor Herrera, que se ha marchado de Santiago Arias al Bayer Leverkusen. Además, también en el Barcelona, a punto de concretar la contratación de Sergiño Dest, un jugador lateral derecho del Ajax de Ámsterdam. Y además también tenemos que hablar de la Supercopa de Europa. Hoy el Sevilla juega contra el Bayern de Múnich. Toda la suerte del mundo para el conjunto hispalense.
Es la mañana. Es radio. Sin seguro. Con seguro. Con los seguros más que seguros.
Chin, chin.
Los seguros más que seguros están en el Corte Inglés. Más calidad de primeras marcas, más atención personalizada, más la garantía y el compromiso del Corte Inglés. El Corte Inglés seguros. Seguros no. Segurísimos.
Hijo, llevas la mochila que va a reventar.
Es que este año tenemos muchos libros.
A ver, abre. Pero hijo, si esto no es el libro, si es un jamón de hueso lo de tu jamón directo.
Bueno, también los hay loncheados.
Pero tú qué haces con todos estos sobres de tu jamón directo en el colegio.
Sobornar a los profes.
Tujamondirecto.com 984-1028.
Esto va aprobado.
Estás escuchando Es Radio.
A un mundo más verde queremos llegar, ayudando a negocios y familias a ahorrar.
En Naturgy nos preocupamos por el medio ambiente y el desarrollo económico. Por eso seguimos invirtiendo en renovables, asesoramos a negocios para que puedan crecer y ayudamos a ahorrar a familias en situación de vulnerabilidad. Volvamos a creer en el futuro. Naturgy.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Pasan ahora mismo 20 minutos de las 6 de la mañana, son las 5 y 20 en la comunidad canaria. 9 meses, lo que dura un embarazo, le han bastado al gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias para lanzar su definitiva ofensiva y el ataque a nuestro Estado de Derecho y pilar fundamental de nuestro régimen del 78. Muchos nos tildaron a esta casa, especialmente de agoreros, por pronosticar lo que ahora mismo es una realidad política en nuestro país, el ataque sin precedentes al rey Felipe VI y el anuncio de los indultos a los que perpetraron un golpe de Estado en nuestro país es ya una realidad en nuestro país. Ketty Garat, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. El gobierno se enfrasca en una estrategia de guiños al independentismo y ayer el último episodio fue el de los indultos, cuyo trámite se iniciará la semana que viene, según anunció el ministro de Justicia y completó posteriormente la vicepresidenta Carmen Calvo, aclarando que el gobierno está obligado a estudiarlos.
Entre las obligaciones de la Administración General del Estado y en este caso del Ministerio de Justicia está tramitar todos los indultos que se registran. Así que el Partido Popular se tiene que serenar porque lo que no puede hacer este gobierno es no tramitar lo que está obligado a tramitar siempre. Lo pida quien lo pide por las razones que lo pida. El Partido Popular tiene que abrocharse más a la Constitución.
En privado, el Ejecutivo asegura que no habrá indultos a los independentistas, en primer lugar porque los 12 condenados del 1 de octubre no lo van a solicitar, ya que hacerlo supondría admitir el delito y reconocer la figura del rey que tendría que sancionar esta medida de gracia. El anuncio, por tanto, responde a una táctica del Ejecutivo para rebajar la tensión en Cataluña en los días previos a la inhabilitación de Torra y seguir amarrando el apoyo de Esquerra a los presupuestos.
Bueno, y con el fin último de amarrarse al sillón del Palacio de la Moncloa, porque de concederse el indulto, esa sentencia del Supremo quedaría enmendada por la decisión del Ejecutivo y más aún, esos fiscales, 2 de los 4 fiscales del juicio del Procés, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena, que apostaron por el delito de rebelión y no por el de sedición, como finalmente se hizo, y contra casualidades de la vida arremetió justo esta semana el teniente fiscal Luis Navajas. Y a todo esto, ¿qué va a hacer la oposición? Bueno, evidentemente deben espabilar, hacerlo cuanto antes e intentar alguna salida por compleja que parezca, y venir llorados de casa, por cierto. Miriam Muro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. El Partido Popular y Vox recurrirán al Supremo si el gobierno indulta a los golpistas presos. Dicen desde el Partido Popular que es parte del precio que paga Sánchez por la investidura y también por los presupuestos. Escuchamos a su líder, Pablo Casado.
Bueno, ellos sabrán. Evidentemente el Partido Popular es incompatible con dar indultos a aquellos que han sido condenados por dar un golpe a la Constitución española. Y es incompatible con modificar el Código Penal a la carta para favorecer a los que han cometido graves delitos.
Desde Vox, su líder Santiago Abascal aseguraba que son presupuestos a cambio de indultar criminales. Además, la secretaria general del partido, Macarena Olona, también anunció que tomarán las medidas legales pertinentes si el gobierno da ese paso.
Bueno, hay que decir que Ciudadanos anunció que si el gobierno termina finalmente concediendo esos indultos a los golpistas, también lo va a recurrir ante el Tribunal Supremo, el mismo anuncio que hacían Partido Popular y Vox. Bien es cierto que mantienen, o sea, no rompen ahora mismo con ese anuncio, no rompen con Pedro Sánchez, pero sí que es cierto que mostraron cierta indignación ante lo que conocíamos ayer. Eso lo decía el portavoz de Ciudadanos en Cataluña, Carlos Carrizosa. Le van a escuchar.
A nosotros nos parece mal que un gobierno formado por políticos indulte a otros políticos como consecuencia de negociaciones opacas, y por otro lado tampoco vemos claro ni entendemos por qué se está hablando de indultar a personas que en ningún momento han pedido perdón por el daño que hicieron a la sociedad catalana y sin embargo sí que dicen incluso que lo volverán a hacer.
Claro, lo volverán a hacer, es que esto además lo repiten día sí, día también, volverán a perpetrar un golpe de Estado. Por lo tanto, nadie en la arena política podía prever semejante degradación a la que va a someternos este gobierno. Hace no muchos meses, cierta política censuraba como inmoral una actuación del gobierno y auguraba este infame anuncio que ayer daba campo en el Congreso de los Diputados. ¿Saben ustedes quién?
Me encantaría que lo hiciera hoy. Descarte el indulto
una pena.
A los presos nacionalistas.
Es una pena.
Descártelo hoy. ¿Se atreve a descartarlo? Dígalo. Dígalo, dígalo, repita, mire, españoles, el Partido Socialista no volverá a indultar a golpistas, no lo volveremos a hacer. ¿Por qué digo no lo volveremos a hacer? Porque sí, lo hicieron con el general Armada el 23 de febrero de 1988.
¿Pero qué está usted diciendo ahora?
Sí, hombre,
ahora
de las manotecas, claro que
¿qué está usted diciendo ahora de que el Partido Socialista ha indultado? No tenemos ni siquiera un juicio celebrado.
Pero en 1988 indultaron al señor Armada por el 23F, es que no se sabe ni la historia.
Bueno, corrían otros tiempos, cuando Cayetana Álvarez Toledo era la portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Ayer Cayetana, en otro escenario, en YouTube, no en el Congreso de los Diputados, reconocía lo que ella ya había pronosticado tiempo atrás, que este indulto a los golpistas lo que realmente es un indulto a Pedro Sánchez para mantenerse como presidente del Gobierno. Ayer se echaba en falta a Cayetana Álvarez Toledo en la sesión de control, donde de nuevo Pablo Iglesias salió totalmente airoso por parte de las declaraciones o de las interpelaciones que le hacía parte de la oposición. Recogiendo todos estos rifirrafes estuvo ayer nuestro compañero Mariano Alonso. Mariano, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Con Sánchez ausente del hemiciclo, Teodoro García Egea citaba el Falcon presidencial recordando pasados usos del mismo por parte del inquilino de la Moncloa y le reprochaba el número 2 del Partido Popular a Pablo Iglesias las manifestaciones respaldadas por Podemos en Madrid el pasado fin de semana en contra de las restricciones en la comunidad para combatir los contagios. Iglesias se descartaba en su escaño.
Señor Iglesias, ¿qué hacían dirigentes de Podemos manifestándose contra la señora Ayuso? Por la mañana de manifestación y luego a comer al barrio Salamanca. Por la mañana a las barricadas y luego a las mariscadas. Señor Iglesias, ahora que dice usted, este gobierno, y les debería dar vergüenza a todos los ministros, trata mejor a Bildu que al rey. ¿Tendrán que explicar por qué impiden al rey hoy viajar a Barcelona el próximo viernes? Porque no habrá Bruselas donde esconderse.
Señor García Egea, ¿cuál es la pregunta?
Tampoco tenía suerte la secretaria general del grupo de Vox, Macarena Olona, ante la que el vicepresidente se hacía el tonto tras ser preguntado por la imputación de Podemos por financiación irregular.
¿Va a admitir a la lista de los escándalos judiciales que le afectan a usted y a su partido?
Señor vicepresidente segundo del Gobierno.
Señora diputada, ¿a qué escándalo se refiere?
Pero Olona evitaba recoger el guante y se perdía en una réplica preparada sobre Rodrigo Lanza y las pasadas invectivas de Iglesias contra los miembros de las fuerzas de seguridad. El vicepresidente, agotado ya el turno de la dirigente de Vox, aprovechaba su réplica para echarle en cara las informaciones sobre Rocío Monasterio o las presuntas irregularidades de Francisco Serrano, ya apartado por los de Abascal de su cargo en Andalucía.
Llegamos a las 6:30, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bueno, el balance que nos espera no puede ser peor en nuestro país y no hablo solo de la cuestión sanitaria, sino también, por supuesto, de la situación económica. Por eso, hoy nuestro entrevistado va a ser sin duda muy interesante. Nos lo descubre Rubén Fernández.
Nombre: Lorenzo Jesús Amor. Edad: 54 años. Profesión: autónomo y presidente de la organización ATA. Este cordobés comenzó a ser autónomo en 1986, 14 años más tarde, dentro de la patronal de autónomos de la que fue elegido presidente en 2004.
Las actividades que realizaban los autónomos en 2004 no tienen nada que ver. Con las actividades que realizan en 2019. En aquel momento, comercio, hostelería, agricultura y transporte. Ahora hoy, traductores, veterinarios.
Lo que le obligó a vivir a caballo entre Jerez, donde está su familia, y Madrid.
Cuando tiene a la familia pues lejos de ti, prácticamente 200 días a la semana, pues es complicado, ¿no? Es bastante complicado.
16 años más tarde sigue al frente de ATA.
A ver, yo creo que lo primero que hemos conseguido es poner a los autónomos en el mapa. Uno, bueno, oye un anuncio de alguna gran empresa, entidad financiera, y ya hay un colectivo.
Sí.
Mira, en el año 2004, el autónomo, cuando iba a un banco, era considerado como un particular.
De lo que estaba más orgulloso es de haber participado en la creación del Estatuto de los Autónomos.
El Estatuto fue una ley que reguló el trabajo autónomo, un catálogo de derechos y también de obligaciones. Es verdad que a nosotros el Estatuto nos hubiera gustado que hubiera tenido mayor nivel de concreción, con mayor nivel de medidas.
Y por el medio dos crisis, la primera, la de 2008, la crisis financiera, ahora la del coronavirus, advierte.
Lo más duro de la situación económica y social y de empleo no ha llegado. Lo vamos a vivir en el otoño. Nos espera un otoño durísimo. Nos espera un invierno durísimo.
Un ejemplo, la ayuda por el cese de actividad solo ha llegado al 4% a los autónomos.
Que solo apenas 125.000 autónomos hayan accedido a esta prestación ordinaria puesta en marcha el 1 de julio es un absoluto fracaso.
En algunas regiones como las islas, el 40% de los bares y restaurantes cerrarán en los próximos meses. En algunas ciudades como Madrid o Barcelona ya han clausurado sus puertas más del 15% en toda España.
Ha caído el consumo un 22% y las exportaciones un 33%. Mala situación de la economía española. Hay que preparar inmediatamente un plan de contingencia.
Una situación, advierten, de emergencia.
Que 1 millón de autónomos están en estos momentos en la cuerda floja. Estamos ante una situación de emergencia que requiere medidas de emergencia. Lanzamos un SOS.
Por eso temen a un nuevo confinamiento.
Sería catastrófico para la economía, para el empleo. Sería una catástrofe para todo.
En un momento crítico para los autónomos, su presidente visita nuestro estudio para aclararnos cuál es su situación, en qué consiste el plan de contingencia que solicitan y lanzarnos un SOS.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, no les quepa la menor duda, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, va a degradar cualquier institución que se interponga en su camino por perpetuarse en Moncloa. Ese es el resumen de los sucesivos escándalos que su gobierno ha protagonizado en las últimas 24 horas y que atañen a la justicia y al rey, ambos fundamentales para poder frenar cualquier exceso. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Sara. Todos los pasos, desde luego, que da el gobierno van encaminados a permanecer en el poder durante varias legislaturas a lomos de nacionalistas, separatistas y proetarras. Y de todos esos pasos, el protagonizado por el Ministerio de Justicia, por el ministro de Justicia este miércoles en el Congreso de los Diputados, supone un punto de inflexión.
Estamos plenamente dispuestos al diálogo porque es la manera de resolver los conflictos políticos. Y en cuanto a este ministerio se refiere, impulsa normativamente aquello que son los designios del gobierno, tramita los expedientes de nacionalidad y también está tramitando los indultos. Por cierto, esos que a usted le preocupan, porque les toca, empezarán a tramitarse la semana que viene.
En este caso interpelaba a la diputada de Juntos por Cataluña, Laura Borràs. A lo largo de la mañana las reacciones se sucedían a las puertas del Congreso de los Diputados. PP, Vox y Ciudadanos ya anunciaban que recurrirían ante el Tribunal Supremo esos indultos, aunque Inés Arrimadas sigue dispuesta a negociar los presupuestos. No vamos a darle la excusa de que diga que se va con Esquerra y Bildu porque no nos tiene a nosotros, apunta un textual que leemos hoy en el diario La Razón, aunque bien es cierto que Sánchez nunca necesitó una excusa para pactar con ellos porque llegó al poder gracias a ellos, continúa en el poder gracias a ellos y prevé continuar en él gracias a ellos. De hecho, sin rubor alguno, hoy es fotografía de portada en varios medios, Carmen Calvo volvió a reunirse ayer con los proetarras de Bildu.
Bueno, en este caso particular, Dani, el procedimiento para conceder un indulto nos ayuda a comprender, sin ningún género de duda, el ajuste de cuentas perpetrado por Luis Navajas el pasado lunes contra Consuelo Madrigal y Fidel Cadena, dos de los fiscales del procés.
Exactamente. Iniciábamos ayer este tramo, Sara, lo recordarás, dando a conocer que la Fiscalía General del Estado va a investigar si ambos fiscales presionaron a Navajas para admitir a trámite las querellas contra el gobierno por su gestión de la pandemia. Nos llamó la atención la rapidez. Tras el anuncio ayer del ministro, conocimos evidentemente el trasfondo, y es que en cualquier tramitación de un indulto es necesario un informe consultivo, no es vinculante, del tribunal sentenciador y de la Fiscalía. ¿Quién haría ese informe del Ministerio Público avalando o denegando el indulto? Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, Jaime Moreno y Javier Zaragoza. Y para aquellos que crean en las casualidades, escuchen atentamente. Miguel Ángel Pérez, buenos días.
Buenos días. La investigación de la Inspección Fiscal dependiente de la Fiscalía General del Estado de Dolores Delgado, abierta a Consuelo Madrigal y Fidel Cadena tras ser señalados por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, es un intento de cambiar el criterio de los fiscales sobre el 1O. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital apuntan que la investigación abierta a dichos fiscales que participaron en la causa sobre el golpe no es casual, ya que se conocía solo unas horas antes de que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, afirmase en el Congreso que el gobierno comenzará a tramitar los indultos de los golpistas la semana que viene. Todo está relacionado, añaden, es un intento de apartarles de la causa antes de que emitan su informe sobre los indultos a los golpistas. Podrán alegar las palabras de Navaja sobre su supuesta contaminación ideológica.
Bueno, hay que aclarar que el gobierno no tiene el camino despejado para conceder estos indultos, al menos no en su totalidad.
Sí, hay dos precedentes en 2013 donde la Sala Tercera del Tribunal Supremo revocó dos indultos concedidos por el gobierno. Por entonces la Fiscalía y el Tribunal Sentenciador se opusieron a ese indulto. Pese a ello, el gobierno los concedió y posteriormente la Sala Tercera los revocó, considerando que el Ejecutivo se había extralimitado. Por cierto, normalmente el procedimiento que termina con el indulto o no suele durar 6 meses, de modo que nos iríamos a marzo. Qué casualidad que el gobierno ya venga filtrando que espera aprobar los presupuestos a principios del próximo año. De hecho, publica hoy Voz Populi que no va a presentar el techo de gasto en el Congreso, que directamente se va a ir a la votación de los presupuestos.
Bueno, y de este contexto, no extraigan ustedes el portazo al rey que también conocíamos ayer, el enésimo y el más reciente, obedece a su ausencia en la entrega de despachos a los nuevos jueces, acto que va a tener lugar mañana viernes en Barcelona sin la presencia del rey Felipe.
Es la primera vez que no va a acudir desde 2014 sin que Moncloa haya explicado aún por qué. Ayer desayunábamos leyendo esa carta que Zarzuela había remitido al Consejo General del Poder Judicial informando que el gobierno no autorizaba la presencia del rey en este acto. El gobierno niega la mayor y dice que es Casa Real quien ha considerado que el rey no debe estar. Carmen Calvo.
Al rey que no vaya a la entrega del despacho.
Hay decisiones que están muy bien tomadas.
¿Puedes explicarnos un poquito más de si está bien tomada?
Es que está muy bien tomada esa decisión.
¿Y quién toma la decisión?
Pues a quien corresponde. Está muy bien tomada esa decisión.
Gracias.
Decisión muy bien tomada, a juicio desde luego de la vicepresidenta, porque el enfado en la judicatura es notable. De hecho, hay jueces que están barajando no acudir mañana a ese acto. En una entrevista en Clarín, en el diario argentino, Felipe González apuntaba la verdadera intención.
Esta monarquía que yo califiqué de republicana y que tiene un comportamiento de presidencia que no gobierna, es representativa, la prefiero a una republiqueta como las que algunos pretenden, de estas que llaman plurinacionales y con derechos de autodeterminación. Cosa que, entre otros, está Pablo Iglesias pregonándolo.
Pero coincidirán conmigo que de momento esto no está yendo mal, lo de la vuelta a la educación presencial. Pero vamos a ser muy prudentes y mañana veremos, oiremos de primera mano la evaluación que hacen las distintas comunidades autónomas.
Bueno, esta es la valoración que hacía el ministro de Sanidad, Salvador Illa, del regreso a las aulas en nuestro país. Hoy se va a reunir con la ministra titular, con Isabel Celá, para poner en común los datos que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, como les viene comentando Federico y que ayer se constataron, no son malos. Por lo tanto, ellos, entiendo, en el gobierno se van a colgar las medallas de la gestión de la comunidad.
Probablemente. Los facilitaba ayer Antonio Zapatero, el viceconsejero de Salud. Se han cerrado el 1,4% de las aulas. Hay un 1,1% de alumnos en cuarentena y en Madrid capital solo hay un centro cerrado. También facilitaba la incidencia en hospitales, 3.111 pacientes en planta, lo que supone el 18% de las camas, y 417 en UCI, lo que supone el 43,7% del total. En las últimas semanas, lo publica hoy el diario El Mundo, se ha apreciado un aumento a nivel nacional, no en la Comunidad de Madrid, de ingresos de niños muy pequeños, un margen de entre 0 a 3 años, pero parece que obedece a un aumento de casos en esta franja de edad. Por norma general, y afortunadamente el coronavirus apenas afecta a los más pequeños. Mañana la comunidad va a anunciar la ampliación de las restricciones a más zonas básicas de salud.
El principal objetivo que pretendemos con estas medidas que están tomando desde el punto de vista de limitar movilidad y limitar contacto social es evitar el confinamiento. Sabemos que el confinamiento trae unas consecuencias que pueden ser trágicas para determinados sectores económicos y sociales.
Además, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso también ha pedido a Pedro Sánchez que autorice la contratación de personal extracomunitario y la presencia del Ejército y la Policía Nacional. Ignacio Aguado.
Necesitamos que el Gobierno de España se involucre, ponga los medios necesarios a disposición de la Comunidad de Madrid para que esta manera de restringir la movilidad sea realmente efectiva.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, ¿y ustedes qué opinan? Porque, claro, evidentemente esto sucedía, todos los indultos, a las 9:30 de la mañana, la sesión de control al gobierno, y tiempo han tenido nuestros oyentes para opinar en el contestador. Cuéntame, Vanessa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Sara. Pues te tengo que decir que lo veían venir, pero aún así.
La noticia de los indultos me produce indignación. Esto es vergonzoso.
Bueno, es un asunto grave en sí mismo y por lo que denota el absolutismo de Pedro Sánchez.
Se puede entender perfectamente lo que está pasando ahora si somos conscientes que la izquierda primero tomó la enseñanza, luego los medios de comunicación y han cerrado el círculo tomando la justicia.
Bueno, efectivamente lo vemos en la actualidad. Otra prueba de ese poder absoluto es la educación, a pesar incluso de la falta de ella.
Adriana Lastra, sí, claro, tiene conciencia de clase. Lo que no tiene es asistencia a clase. Ya se le nota ya. Madre mía.
Bueno, su mera presencia en política define el país en el que vivimos y al que vamos camino de convertirnos.
La cultura del pelotazo nos ha traído esta sociedad teleatontada, sin criterio y pastoreada por lo peor que ha dado este país.
Por eso cada vez surgen más voces que, cansadas de los partidos actuales, de la falta de liderazgo y de la falta de oposición, piden un cambio.
Siempre os oigo hablar de la baja calidad de nuestros políticos. Lo que es importante es ponerle remedio. Y aquí lo que falta son filtros en los partidos, selección de personal y selección de perfiles. Y que no se mueva todo por amiguismos y contactos.
Bueno, pues estas son solo algunas de las notas de voz que estamos recibiendo ya en el 648 91 92 60. Más, como siempre, a partir de las 9:30.